este estudio. Hoy es el último estudio de fin de los tiempos. Hemos estudiado este tema desde el mes de enero. Cubrimos básicamente enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todo agosto. Estamos empezando septiembre. Entonces, básicamente hemos visto 8 meses, 2/3 del año sobre este estudio. Obviamente estuvimos ahí, la mayoría fue digital. Recordad que en Spotify se estuvieron subiendo la mayoría de las sesiones. Hay algún par de sesiones de sobre todo lo que fue las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis. Hay algunas 2 que no están. Voy a tratar de hacerlo, grabar el puro podcast, el puro audio y subirlo para que estén completas. Pero puedes seguir toda la lista en Spotify y en nuestro canal de YouTube también. Puedes seguir todo el estudio, puedes volver a verlo. El propósito del estudio fue dar un estudio general. No entramos en ciertos temas tan ¿cómo decirlo? Perdón. El propósito del estudio fue ver un bosquejo general y ver cada tema importante. Hay muchos temas que faltaron. Vamos a seguir teniendo este tipo de estudios. Vamos a tener algún estudio sobre libros o porciones específicas, capítulos que hablan de ciertos temas. Lo vamos a seguir teniendo. No pretendemos haber abarcado todo en 8 meses. Como les decía al principio de la enseñanza, número uno, es una enseñanza muy, muy profunda, vasta. Es básicamente uno de los mensajes principales a lo largo de la escritura, uno de los mensajes centrales del evangelio. Es como hablar de la salvación, hablar de muchos aspectos sobre el Espíritu Santo. Son temas muy vastos. Entonces, lo que queríamos es que tuvieras una proximidad acerca de este tema para quienes no conocían absolutamente nada. Y número, ahorita vamos a ver, esta última serie o esta última enseñanza se llama pensamientos, ¿verdad? O podemos conclusiones acerca del estudio. Entonces, pero recordarte que aunque no vimos todo lo más profundo, lo más importante es que tú desarrolles una cultura de profundizar en este tema, de conocer. Hay diversas escuelas de pensamiento, hay diversos grupos doctrinales. Yo traté de manejarte lo más neutro posible en aspectos que yo aún no termino de tomar una postura. Y en aquellos que ya tomé una postura, aún traté de mantenértelo lo más, darte las herramientas para que tú tomes una postura, ya que es un tema que no, como te decía al principio, no son dogmáticos, ¿sí? Estos son temas que tenemos que reconocer. Aquel ministro que se diga experto en, ya está faltando ahí un poco de humildad, y tenemos que reconocer que hay ciertos puntos que tenemos diferentes porciones que nos pudieran inclinar a un lado o a otro de ciertas tendencias. Y no pasa nada, podemos abrazar nuestra tendencia personal, tener un panorama personal de últimos tiempos. Y esto no debe ser un tema que divida a la iglesia. Eso es algo con lo que empecé y quiero cerrar. Este tema no debe de dividir a la iglesia. Si este tema divide a la iglesia, se está mal enseñando, aunque tenga mucha sabiduría el expositor. Si lo que pretende es polarizar y hacer una entre unos y otros, la única forma en la que está el tema suelto es cuando lo rechazamos, cuando creemos que Jesucristo no va a venir o ya vino. Ahí sí estamos incurriendo en algo ya herético. Pero cuando nosotros simplemente no tenemos toda una esquema en algunas porciones, que si el rapto es antes de la tribulación o después de la tribulación, que si la iglesia es raptada o la iglesia lo cruza, ese tipo de detalles, realmente nosotros podemos tomar de varias posturas lo mejor y caminar con un entendimiento y caminar con un amor y un anhelo por este tema y enseñarlo de la mejor manera que podamos tenerlo, que ese es otro punto. Parte de enseñar este tema es que tú te volvieras una persona curiosa, y de alguna manera también es algo que puedes compartir. Los apóstoles y las iglesias de los primeros siglos, mucho de su evangelismo estaba basado en el hecho de que Cristo venía por su iglesia. Y durante los 70 hubo un boom a nivel mundial y en el movimiento en el Jesus Movement People, donde muchos se convirtieron. Y el tema central en esos años era la venida de Jesucristo. En algunos sectores se empezó a enseñar un poquito desbalanceado, y lo que produjo fue algo curioso, fue que produjo una generación que no se preparó para su estilo de vida, pensando que en 5 o 10 años era el rapto, y pues ya estamos en el 2020, no fue el rapto, y algunos de ellos no se prepararon. No se trata de eso, se trata de aprender, de estar listo si viene mañana, ¿verdad? Y de planear nuestra vida como si vinieran 20 años más. Tenemos un esquema que hemos visto de eventos donde creemos que como generación estamos muy cerca de los principios de parto, de los principios de dolores. Yo nunca me atrevo a pronunciar que mi generación es la que lo va a ver. Pudiera pasar, porque es una posibilidad. Recordar también que durante estos tiempos, durante estos meses, los temas que vimos fueron temas que parecen muy centrales en el libro de Apocalipsis. Y obviamente, reitero, se podría dar un estudio muy profundo, tal vez de un mes, mes y medio, de cada punto en específico, y pretendemos hacerlo. El propósito principal de este estudio durante este tiempo ha sido prepararnos para empezar esta cultura de últimos tiempos, muy relacionado a la casa de oración, muy relacionado a todo lo demás que estamos llevando a cabo. Pero parte principal es estar preparados. Uno de los propósitos o de las meditaciones de este fin de estudio es: ¿qué tan preparado estamos el día de hoy a comparación de hace tiempo, de empezando el año? Nos tocó un año increíble, nos tocó un año en el que empezamos a hablar sobre las diversas pestes o enfermedades que estaban anunciadas en fin de los tiempos, y llega una pandemia a nivel mundial para las actividades de todo, entre ellas de la iglesia, y empezamos a experimentar de alguna manera muy, 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 muy light, obviamente, las restricciones de congregarnos. Empezamos a experimentar lo que la iglesia de los últimos tiempos va a vivir en una forma polarizada, de no poder congregarse porque están en persecución. Con nosotros no fue una persecución. Estamos sin congregarnos por razones de salubridad. Pero en los últimos tiempos va a haber una persecución, y algo que nos permitió un poquito ensayar es cómo está mi vida cuando dejo de congregarme. ¿Cómo está mi vida cuando dejo de asistir físicamente a una iglesia? ¿Me apago? ¿Dependo del mensaje cada domingo? ¿Dependo de las actividades? ¿O mi relación está conectada con el Señor? Claro que es un mandato no dejar de congregarnos. Claro que esto es un tiempo y lo seguimos haciendo en línea, y la congregación de los santos va más allá de cuatro paredes. Y lo estamos haciendo con libertad. El día que nosotros quisiéramos nos podíamos reunir en nuestros hogares con las medidas necesarias y intercambiar palabras, platicar, conversar. Entonces, pero vivimos lo que fue la restricción a nivel congregación local en todo México. Y yo, platicando con amigos pastores, otros amigos que no son pastores pero que están involucrados en el liderazgo, o simplemente con mucha de la gente que conozco cristiana, sí vimos que tristemente hubo un porcentaje grande que experimentó o ha experimentado o está pasando tiempos de desánimo por el no poder reunirnos. Y esto es algo que nos debe de evidenciar dónde está nuestra base, dónde está nuestra fortaleza. Si realmente estoy conectado en mi día a día con el Espíritu Santo y con la palabra, yo podría estar fuera del mundo congregacional. Hemos hablado de persecuciones donde gente va a atravesar por cárcel, gente va a atravesar por injusticias, por muerte, por desolación. Entonces, de tal manera que este mini ensayo, donde fue probado un poco tal vez nuestra economía, donde fue probado un poco nuestra vida espiritual diaria, nos debe de llamar la atención y decir: a ver, si esto es en una pandemia, ¿cómo vendría en últimos tiempos? ¿Cómo estaríamos nosotros? Porque este tema de últimos tiempos, lo que nos ayuda mucho, un propósito de lo que, por lo cual quise compartir durante estos meses, es el hecho de llamarnos a la meditación, de llamarnos a la autoexaminación y decir, principalmente, por ejemplo, cuando hablamos del juicio delante de Cristo, ¿cómo voy a estar si yo el día de mañana, literalmente el 3 de septiembre, soy llamado a cuentas? ¿Cómo voy a ser encontrado? ¿Cómo estaría yo de pie hoy delante del tribunal de Cristo? ¿Qué estaría yo avergonzado en mi vida y que tengo que corregir? ¿Qué cosas me llamaría la atención? ¿Qué cosas no voy a tener excusa de por qué no hice? ¿O por qué hice? ¿Por qué guardé ciertos rencores? ¿Por qué no transformé ciertas cosas? Ese tipo de autoexaminarnos debe de estar diario para motivarnos a una vida en santidad, para motivarnos a una vida en comunión con el Espíritu Santo, para motivarnos a una vida pura delante de Él, de tal manera que podamos llegar con la menor vergüenza posible y llegar y decir, Señor, aquí estamos, no fuimos perfectos, yo lo sé, pero aquí estamos, y que Él nos pueda decir, ¿sabes qué? Fuiste fiel en lo poco y te voy a poner en parte de lo mucho, entra al gozo de tu Señor. El pensar en últimos tiempos tiene que volverse en nosotros un mensaje esperanzador. Cuando recién empezábamos estas enseñanzas, y sobre todo también ahorita al final que terminábamos hablando con los sellos, las copas y todos estos juicios, recordar que el mensaje no es un mensaje de destrucción, no es un mensaje de desesperanza, al contrario, para el creyente tiene que ser el mensaje de mayor esperanza, porque es la culminación de los planes de Dios en la tierra, que terminan con Jesucristo reinando en total resplandor, en total autoridad, en total control, con su iglesia, llevándonos a un reino que planes y cosas no están aún reveladas de lo que viene por venir al final, ya después de todo lo que hemos visto en Apocalipsis. Saber que hay una eternidad entera con Él que aún está guardada en su corazón para mostrárnosla. Entonces, el mensaje para el creyente jamás debe de caer en un mensaje de temor o de miedo. Aquellos que no leían Apocalipsis porque les daba miedo, yo te animo que ya rompas eso y que sigas con mi consejo de leer Apocalipsis seguido en tu vida devocional. Si puedes estar leyéndolo una vez por semana, está perfecto, 3 capítulos diarios. Puedes leer todas las semanas, leer de pasta a pasta Apocalipsis. Vas a ir familiarizándote, Dios te va a ir dando revelación. A lo mejor tenemos a un erudito que está a punto de recibir una revelación profunda en el libro, ahí en la línea, ¿verdad?, que no se ha puesto a meditar, pero pues puedes hacerlo. Entonces, recordarte eso, el espíritu es tener una esperanza, tener un anhelo y no tener miedo. ¿Por qué? Porque en la hora de la prueba él promete estar con nosotros. Él dice, los voy a guardar de la hora de la prueba. Y tiene mucha gente interpreta que va, por eso la iglesia es quitada. Pero cuando tú lees el contexto original, es que en medio de ese trato Él va a estar con nosotros, que Él nos va a mantener, Él nos va a sostener. Entonces, cuando hay esa promesa, tú y yo podemos descansar en que Él es fiel, Él es el testigo fiel, Él cumple sus promesas, y nosotros podemos abordar este periodo de tiempo de la iglesia con una esperanza, con un ánimo y con un anhelo. Cuando Pablo se está despidiendo de Timoteo, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Con este versículo quiero terminar este estudio. Pablo fue un hombre que gastó su vida completa para el Evangelio. El tiempo que conoció a Cristo, sabemos que antes fue un perseguidor, pero después de haberse convertido al Señor, gastó su vida entera, sus energías, su salud, sus mejores años, en el servicio a Cristo. ¿Por qué? Porque él conocía esto. Él conocía que había una corona de justicia que está reservada para aquellos que aman la venida de Cristo. Pablo trabajó de tal manera para que si la venida de Jesús se daba con él vivo, lo encontrara haciendo la obra para la cual había sido llamado. Y que si le tocaba partir antes, saber que él iba a resucitar, él enseña a los corintios, ¿verdad? Cuando les dice, no, hermanos, los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ser levantados y nos van a llevar la delantera. Él sabía y él decía, si viene cuando estoy vivo, seré llevado con él transformado. Si morí, seré resucitado. Él tenía una confianza plena en la vida eterna porque había conocido la vida eterna, había conocido a Jesucristo, tenía ese encuentro con él. Y de la misma manera me encanta ese versículo cómo termina. No solo está esa corona para Pablo, sino para todos los que aman su venida. Esa debería ser la característica de los creyentes en cielos abiertos. Yo quiero que tú seas un creyente que ame la venida de Jesús. Ame el hecho de que Jesús va a regresar, de que ahorita él dijo, ¿saben qué? Yo me voy, les voy a preparar morada, en ese espacio en la morada de mi Padre, pero yo vengo por ustedes de regreso. Y estar viviendo, esperando que él vuelva. Estar viviendo, esperando que él regrese. Y como dice, él viene y su galardón con él. De tal manera que hay que amar su venida. Hay que amar el hecho de que él va a regresar. Hay un sector de la iglesia que está despreocupada por su venida. Hay un sector de la iglesia que desconoce acerca de su venida. Hay un sector de la iglesia que no le importa, que vive para la hora, vive para las cosas inmediatas. Cuando hablamos de amar la venida, hablamos de lo eterno, amamos de todo lo que tiene que ver con el plan una vez culminado lo que conocemos. Y obviamente, si tienes una postura teológica, vas a amar algunas posturas. Pero no se trata de amar el modelo escatológico de su venida. Se trata de amar su venida. Amar el hecho de que viene. Eso es algo que nos une como pueblo. Saber que va a venir por nosotros. Seamos posmilenialistas o premilenialistas. Seamos pretribulación o postribulación. Él va a venir y vamos a ser llevados y vamos a ser tomados en el momento que él dice, creamos que fue antes o que era después, vamos a ser llevados y tomados por él, vamos a ser transformados por él, vamos a encontrarnos con él en las moradas celestiales y vamos a vivir grandes cosas. Y no importará mucho ya en ese momento nuestros modelos, pero lo que sí importará fue un corazón que se cultivó durante años aquí, anhelando y diciendo, queremos verte, queremos participar contigo, queremos ser parte de esta gran profecía, queremos ser parte de este gran movimiento. Entonces, mis amados, hoy hemos concluido un estudio glorioso. Yo te pido que lo vuelvas a meditar en medida que puedas y consigas. Hay un libro muy bueno que a mí me ayudó mucho durante todo el estudio, se llama Nuestra Bendita Esperanza, de A.W. Tozer. Si lo puedes conseguir, consíguelo, está increíble. Y hay otro libro que se llama Guiados a la Eternidad, acerca de tener una perspectiva eterna, más que de fin de los tiempos, es de tener una perspectiva eterna. Ese es de John Bevere, también lo puedes checar. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo, ha sido un estudio de mucha bendición, espero que para ti también. La próxima semana tal vez ya empezamos un nuevo estudio o damos algún tema ahí suelto y para seguir con los temas. Pero bueno, hemos concluido fin de los tiempos. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. Estate pendiente porque estamos también ya en vísperas de ver qué sucede con todos estos cambios del semáforo, de naranja a amarillo y todo este rollo, para ver qué viene en cuanto a reuniones presenciales en un tiempo para cielos abiertos. Pero por lo pronto seguimos con nuestra reunión de estudio en línea. Y posiblemente estemos añadiendo un refuerzo del estudio vía Zoom. Esa es otra opción que estamos manejando. Estoy tratando de manejar ahí, ver si lo manejamos vía Zoom y que se pueda quedar en línea el video. Pero sería en el nuevo formato, ya con el nuevo tema ya establecido. Entonces, por mi parte es todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.